en esta parte de esa decepción, ¿cómo haces las paces con eso? ¿Cómo te vuelves a...
Cuando toco fondo.
Okay.
O sea, yo en Mar del Plata ya estaba congregado porque mis padres me llevaban, pero mi vida era otra cosa. En San Luis experimento pues una etapa muy difícil en la escuela, muy difícil. Yo venía de sentirme como el rey de la escuela cuando salí de la otra provincia
Okay.
y llegué con una actitud bastante altanera, subida, y me la bajaron. En clase sufrí mucho acoso, sufrí dificultades y la iglesia fue mi refugio. El
Okay.
único sitio donde sentía que quizás importaba,
Wow.
quizás más allá del área espiritual, que no lo vamos a negar, había un toque humano, había un toque de amor, de amistad.
Hey, ¿qué onda, Vaguillos? Estoy súper contento porque estamos ya en el episodio número 32 y tengo el privilegio de entrevistar a Edu, Eduardo. ¿Cómo te dicen?
Edu,
Edu, ok.
aquí en México, Lalo.
Lalo. Ah, sí, en México, Lalo, ok. Edu es de España, es productor.
Así
Y
es.
bueno, lo vamos a ir conociendo mientras vayamos conversando. Pero la verdad, la primera impresión que tengo es que Edu es una persona muy accesible, es amiguero y sobre todo muy talentoso. Ha dedicado, o últimamente está dedicando su talento ahora sí para apoyar a otros equipos de música. Y él viene acompañando a la banda Papel Maché, que entrevistamos anteriormente ahora sí que a las voces principales de Papel
Exacto.
Maché. Y me impresiona ver la sinergia de ellos, me impresiona como ver el espíritu como equipo. He tenido la oportunidad de convivir en ratillos con ellos y la verdad creo que están haciendo algo padrísimo a través de música, a través de usar sus talentos. Entonces me da muchísimo gusto tenerte aquí en el podcast de Asuntos Internos, Edu. Mucho gusto.
Mucho gusto y el placer es mío.
Chido.
Me encanta México, gracias por esta experiencia. La verdad que, como bien lo dijiste, yo estoy acompañando a Papel Maché. Me han abierto la puerta para pues, tocar batería con ellos,
Wow.
esta gira. Bueno, vamos a ir hablando de todo, imagino.
Sí.
Pero sí, gracias. Gracias por Dave, por este podcast. Yo creo que va a estar muy, muy chido.
Qué chido, ya. ¿Cómo se dice chido en España?
Puedes decir, guay.
Guay.
Sí. O puedes decir, este podcast es una pasada.
Ok.
Es guay.
Súper. Bien. Y en esta serie estoy hablando mucho de relaciones, amistad, noviazgo, matrimonio. Precisamente con Keila y Edwin,
Edwin.
el tema fue un poco de matrimonio
Okay.
y sobre todo cómo hacer equipo en ese sentido. Bien, hemos conversado un poco, sé que eres productor, sé que eres un año menor que yo,
Sí.
pero algo que puedo ver como paralelo contigo, yo también nací en un hogar cristiano, o sea, nací con hijo de pastores,
Okay.
hijo de pastor, hijo de lo peor, no te creas.
HDP.
Y algo que sucede, yo creo, cuando naces en ese entorno, una es que tienes el privilegio como de ver lo chido de una familia cristiana, pero también quizás lo pesado, ¿no? O sea, como esa parte de que a mí me pasó, y ahorita me dices tú si a ti te pasó.
Ajá.
Pero llega a esa parte donde, ay, es que yo también pues, quiero tener una vida normal, donde nadie esté como con los ojos viéndote a ver qué hace el hijo del pastor o cosas así. Y también llega una etapa donde pues buscas identificarte con algo, con alguien, con amigos, y a veces tomas elecciones, ¿no? De, ah, pues como que ellos hacen cosas chidas, las personas en la escuela, las chicas los admiran, no sé, por ponerte un ejemplo, ¿no? Te quieres ir
Okay.
con los más rudos acá, o sea, pero todos tenemos una búsqueda así.
Sí.
Entonces, yo primero te preguntaría un poco cómo fue tu contexto de casa
Ok,
con esta parte.
súper. Mira, algo que empata mucho con lo que estás diciendo es encajar.
Encajar.
Encajar en qué área, dónde, ¿no? Entonces,
Okay.
yo no soy hijo de pastores, pero nací en un hogar cristiano congregacional. Una familia que congrega, una familia
Okay.
que, pues, con sus bienes, sus males, con
Sí.
sus todos, sus altos y bajos, pues congrega, ¿no? ¿Qué pasa? Que todos tenemos una etapa en la vida donde decidimos, oye, yo no sé si quiero ir por aquí. Yo quiero equivocarme solo. Yo
Okay.
quiero experimentar todo aquello que se ve que está mal o que del todo pues tampoco está tan mal.
Sí.
¿no? Que sobre todo depende de la corriente, incluso del cristianismo que tu familia haya seguido y tú estás en una iglesia porque tus padres están.
Uh-huh.
Entonces es mi caso. De pequeño, pues nací, mis padres ya se habían convertido al cristianismo.
Okay.
Iban a una iglesia evangélica protestante. Entonces también tuvimos una. Mi infancia fue de muchísimas mudanzas.
Okay.
Así como el podcast pues habla de relaciones,
sí,
¿no? De amistades, sí, de diferente tipo de áreas. Yo me centré mucho en todo lo que es las mudanzas. Mi vida, vuelvo a retomar. Uh-huh. Mi vida se resume a mudanzas, a cambios de ciudades, cambios de provincias, cambios de ámbitos sociales incluso.
Wow.
Yo nací en Argentina.
Okay.
O sea, soy oriundo de Argentina, de Posadas Misiones. Viví ahí 10 años. Luego viví en Mar del Plata, 3 años.
Okay.
Mis padres también. Luego viví en una provincia que se llama San Luis. Todas estas son diferentes partes de Argentina, pero a Ajá. miles de kilómetros de distancia
okay.
entre ellas. Entonces, digamos que a los 10 años viví pues, un cambio total a nivel social, a nivel mm-hmm. amistades, a nivel escuela. E incluso de pequeño iba a una escuela privada adventista.
Okay.
Entonces, eso era una burbuja de cuidados, ¿no? En Mar del Plata fui a la escuela pública.
Okay.
Ahí empecé a desarrollar carácter, ¿no? Y Ajá. a aprender a defenderme y cosas de estas, ¿no?
Sí.
Y luego, pues cambié de provincia a una provincia muy distinta, okay. socialmente y todo, a San Luis. Y llegué con 14 añitos a España.
Ok, 14 años. O sea, con 14 años tuviste como esta transición de tener que ahora sí cambiar de amigos.
Cambiar de amigos, de idioma.
De idioma, ok.
Haber cruzado el Atlántico por completo,
uh-huh.
Adaptación total y viniendo de, pues, mira, justamente hablando de eso, a nivel cristiano, yo me bauticé a los 13 o así antes de irme, justo antes de irme a España.
Sí.
Entonces, como que yo como que decidí que sí, que...
Ok. Quiero quedarme con esta parte de encajar.
Ajá.
Y en tu experiencia, encajar no está mal. O sea, buscar encajar con alguien, con personas, no está mal. Es una búsqueda natural.
Es una búsqueda social humana.
Humana, ok.
Pero la cosa es, ¿cuál es tu motivación?
Mm.
O sea, lo que yo quizás no me pregunté de pequeño es, ¿cuál era mi motivación para encajar?
Wow, qué padre. O sea, te digo, para empezar el hacerte esa pregunta, ¿con qué motivación es súper clave? Porque va a definir mucho del resultado, ¿no? Así que tengas en esa búsqueda.
Así es.
Ok. Así es. Bien. Entonces, ¿esto de mudarte fue por trabajo de tus papás, algo así?
Exacto. No fue nunca un viaje misionero, nunca fue un llamado, fue cuestiones laborales.
Ok.
Básicamente.
¿Y qué es lo que buscabas o qué sientes tú que era tu motivación en esa búsqueda?
Mira, como... Todos mis pasos hasta esa edad eran pasos dados por mis padres donde yo sí seguía.
Ajá.
E incluso en muchos casos el cristianismo era eso.
Okay.
Tuve mi etapa de rebeldía, pues desde sí. Yo creo que desde los 11 años ya empecé muy pronto.
Okay.
Muy pronto. A experimentar, a probar cosas, a salirme de la raya.
Okay.
Y digamos que desde muy pequeño me di cuenta que quería, pues era muy curioso, ¿no?
Sí.
Digamos que fue mi etapa más difícil,
wow.
desde los 11 a los 10, máximo hasta los 16,
uh-huh.
mi etapa más okay. controversial.
Y en esa búsqueda, ¿tú sientes que fue que uno de tus refugios fue la música o cómo llegas a interactuar y a enamorarte de la música?
Mira, yo nací, como te dije, en una provincia que se llama Misiones, en sí. Argentina. Una persona me prometió que me iba a dar clases de batería.
Okay.
Yo tenía 7 años. Era en la iglesia y me dijo, yo siempre me fijaba en la batería, me encantaba y se ve que se acercó el baterista a mis padres y le dijo, oye, dile a tu hijo que, oh, sí, sí, sábado a las 5 de la tarde en la iglesia te voy a enseñar tu primera clase de batería. 5, 6, 7, 8 de la noche y no apareció.
Okay.
Y yo estaba en la puerta sentado. Ahí corté de lleno con la música, corté de lleno con todo lo que significaba eso. Okay. Luego mi madre me apuntó a clases de piano, porque mi madre quería un salmista, no quería un baterista.
Ok, ok.
Mi madre quería un Marcos Vidal y yo le entregué rock and roll, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Entonces, tuve mi tiempo de pequeñito del piano. En Mar del Plata me ofrecieron, oye, ¿quién quiere aprender batería? Yo, no me gusta. Negándome totalmente a mis impulsos realmente uh-huh. originales. ¿Por qué? Por encajar.
Ok. Pero tú sientes que tuviste como esa, como esa batalla interna por esta parte de que de alguna manera te decepcionaste.
Me decepcioné. Yo viví una frustración. Eso para mí fue una frustración complicada.
Muchas gracias.
Fue una frustración que me digan que sí y me digan que no luego. Creo que esas cosas pequeñitas te marcan en el día a día.
Sí, totalmente.
Cuando de mayor tomas decisiones sí. O decides gracias. O no forjar... Gracias. Decides o no forjar relaciones con alguien. Laborales, sí. De amistad o lo que sea.
No sé. Me quedé pensando en esa parte de cómo las decepciones te pueden alejar de lo que amas o te pueden desconectar, ¿no? O sea, en sí. Este caso de la música. O sea,
¿y cuánto de ello es orgullo? ¿Cuánto de ello es, a mí me fallaron y ajá. Por eso me niego a hacer esto?
Ok.
Me dijeron que iban a estar, no estuvieron. Me sentí débil, me sentí como que me dijeron una cosa por quedar bien.
Sí.
¿Y cuánto tenía yo que crecer para entender que había un propósito mucho más grande?
Ok, ahí vamos a llegar al propósito.
Ok.
Ah, bien, entonces, ¿tuviste este stand-by? De la...
Dime que eso es azúcar.
Sí, es azúcar. Ay. Sí, es azúcar.
Tío, así le he puesto sal al café. No,
aquí, bueno, no es, supongo que no es lo mismo en España que el salero es salero, es chiquitito.
Verdad, ajá. Me ha asustado.
Sí, porque está blanco.
Y he visto el grano como muy grande. Sí. Y digo, uy.
Ah, sí, es azúcar. Ok. En esta parte de esa decepción, ¿cómo haces las paces con eso? ¿Cómo te vuelves a...?
Cuando toco fondo.
Ah, ok.
O sea, yo en Mar del Plata ya estaba congregado porque mis padres me llevaban, pero mi vida era otra cosa. En San Luis experimento pues una etapa muy difícil en la escuela, muy difícil. Yo venía de sentirme como el rey de la escuela cuando salí de la otra provincia.
Ok.
Y llegué con una actitud bastante altanera, subida, y me la bajaron. En clase sufrí mucho acoso, sufrí dificultades, y la iglesia fue mi refugio.
Okay.
El único sitio donde sentía que quizás importaba, wow. Quizás más allá del área espiritual, que no lo vamos a negar,
sí.
Había un toque humano, había un toque de amor, de amistad. Sí. Mira, ya aprovecho y mando saludos a Jonah. Que okay. Fue mi primer profe de música.
Ok.
Pero no antes, habiendo yo rechazado una oferta de, oye, ¿quién quiere aprender batería? Y mi hermano, al lado de mí, mi hermano, ajá, tiene un año y medio más que yo. Me decía, ¿él le gusta la batería? Y yo, no me gusta. Y se va el baterista y me dice, mi hermano, ¿qué haces? Bueno, le dice que sí, si te gusta. No sé, me da vergüenza.
Ok.
14 años. No, perdón, 13, sí, 13.
¿Y tu hermano es mayor o menor?
Un año y medio mayor que yo.
Ok.
Pablo se llama.
Ya. ¿Qué te hizo sentir el hecho de que él te conociera y supiera cuál era uno de los anhelos de tu corazón?
Digamos que él sabía que yo me estaba defraudando a mí mismo. Wow. Él sabía lo que yo estaba viviendo en esa época muy difícil de mi vida. Mm. Sabía dónde estaba metido. Y yo creo que él ya veía un... Tienes que salir de ahí de alguna manera. Okay.
Creo que todos tenemos esta como... racha donde... Digo, vuelvo al tema, ¿no? O sea, yo nací también en un hogar cristiano. Y llega un punto en el que pues no tienes tu fe personal con Dios. O sea, todavía no llega ese momento en el que tú tienes, ahora sí, por ti mismo.
Eres llevado.
Y yo también tuve una etapa de, a lo mejor, de rebeldía, donde quería salir con los chavos más rudos, con personas que sean cosas diferentes a lo que yo estaba acostumbrado, ¿no?
Sí. Y algo que influye mucho en eso es, yo necesitaba juntarme con gente mayor que yo.
¿Cómo crees?
Okay. La gente de mi edad era como que, nada, yo estoy por encima, ¿sabes? Okay. Yo como que necesitaba la data, la información, lo que ellos vivían, porque yo no estaba viviendo eso, yo quería lo que ellos tenían.
¿Y crees que la validación también de ellos?
Totalmente.
Ok.
Ser guay, ser chido.
Exacto, sí.
Años, tío, o sea.
Sí. Y en mi caso también... la música fue mi refugio, o sea, yo sí no he tomado clases formalmente, pero me gustaba muchísimo la música y como por ese gusto, pues estaba buscándole como tutoriales, cómo aprender a tocar la guitarra y todo eso.
Yo empecé a tocar la guitarra por las chicas, o sea,
literal. Exacto.
Yo quería cantar sin bandera, ¿sabes?
Ok, sin bandera. Órale, que es mexicano el dúo.
Exacto, un argentino y un mexicano.
Están
ahí.
Sí. Y al final te das cuenta que ese interés genuino de las personas de amarte, de de ayudarte a crecer. En este caso fue tu hermano que te conocía, pero también el círculo cercano que quizás tenías en la iglesia.
Totalmente. Tus papás. Era un círculo muy cercano de gente que no coincidíamos en edad para nada, pero que supieron formar familia.
Wow.
Con gente que venía de fuera, sí. Que no éramos de toda la vida. Era una iglesia bautista renovada, uh-huh. Que ya, sabes que tiene sus formas y, okay. Y respetamos,
sí.
Por completo. Pero que dieron paso a dos jóvenes, dos adolescentes con sus problemas, okay. A crecer dentro del ámbito de la iglesia.
Okay. Y cuando tú empiezas a descubrir que había personas que genuinamente se interesaban en que crecieras, en que te sintieras así amado, apoyado, que te mostraran a Jesús a través de lo que ellos eran contigo, de cómo ellos eran contigo.
Claro.
¿Cómo fue que tienes tu primer encuentro, así como tu encuentro personal con Dios?
Wow, yo creo que he tenido etapas de encuentros con Dios.
Ok.
O sea, en la niñez, ponle, campamentos de niños, donde ver la presencia de Dios manifestada realmente en un campamento, en una reunión, en una fogata, okay. Con una guitarra desafinada,
sí.
Todos hombres y los niños, porque era lo de, ¿sabes? ¿Conoces Exploradores del Rey o Rangers? Bueno, es una, como una organización que hacen campamentos y entrenan a los niños para saber hacer nudos para los barcos, hacer fogatas y cosas de estas. Yo sentí la presencia de Dios ahí.
Wow.
Yo pude, en medio de un proceso, una alabanza muy básica, ver a Dios. Digamos que tuve episodios donde Dios me decía, soy real, soy muy real en tu vida.
Okay.
Y digamos que tomé la decisión justo antes de irme a España de bautizarme. Y yo ya estaba grande. Yo, a mí mis padres me dijeron, yo cumplí 11, 12, ajá. Y me dijeron, bautízate ya, ¿no? 11, 12. No, yo quiero hacerlo porque yo quiero. Sí. Porque yo soy grande, yo voy a tomar la decisión.
Sí.
Y la tomé justo antes de irme a España.
Wow.
Justo antes de eso. Para luego hacer desastres.
Sí.
Pero sí.
Que igual está bien decirlo, ¿no? Al final, creo que vas definiendo también tu personalidad. Y,
realmente.
Y, bueno, ahora vuelvo como a mi experiencia. Algo que a mí me pasó, y siendo también que era un poco de desconocimiento de mis papás, es que muchas veces mis papás me transmitían la idea de que encontrar a Dios y tener una relación con Él tenía que ver con cierto comportamiento. Y pues no, o sea, realmente eso sí es un error. Y digo, es algo que lo he platicado con mis papás y está bien, estamos bien con ese tema, porque ellos han aprendido a verme tal cual como soy.
Claro.
Y no con el mismo comportamiento que ellos, un poco más conservadores, todo eso.
Exacto.
Pero tengo mi relación con Dios.
Claro.
En mi caso...
Y tu testimonio avala pues,
sí.
También lo que haces, ¿no?
Y en mi caso, mis papás tuvieron como que aprender eso o de alguna manera ver que realmente pues somos una generación diferente, pero aparte cada quien tiene su personalidad y cada quien estamos llamados a ser como Dios nos hizo. ¿Cómo te fue a ti en ese aspecto?
Bueno, mi padre venía mucho más callejero que mi madre.
Ah, ok, ok.
Mi madre era católica.
Ajá.
El testimonio lo conté ayer, no, la semana pasada en casa de unos pastores en Ciudad de México.
Ajá.
Mi madre tuvo un primer matrimonio y en el segundo, pues cuando se separa, porque esa persona pues tuvo que, mi madre tuvo que huir.
Ok.
Huir de donde estaba. Era una situación muy difícil. Ya tenía un hijo con ese primer matrimonio. Conoce a mi padre, se enamoran, mi mamá queda embarazada de mi hermana mayor, somos cuatro hermanos.
Ok.
Y va a confesarse por su pecado.
Ya.
Y a ver si tiene lugar en el reino de Dios o no.
Ajá.
Y le dice el cura, mire señora, usted está en pecado. Ese bebé que trae ahí viene con pecado. O sea, es lo mismo que se muera usted hoy que cuando sea mayor, que se va a ir al infierno.
Ok.
Usted no tiene acceso a la presencia de Dios.
Ok.
Mi madre sale de la iglesia, va a cruzar la calle y decide tirarse debajo de las ruedas de un autobús.
Ajá.
Y en medio de esa acción, una mano la coge, la agarra, la empuja contra la pared y no la deja.
Ok.
Mi madre voltea, no había nadie en la calle.
Wow.
A raíz de eso, mi mamá entiende que hay una fe que ella no conocía.
Ok.
Y justo al tiempo, un matrimonio les invita a una iglesia protestante, una iglesia evangélica. A conocer al Señor.
Sí.
Sí, sí. ¿Y a qué venía todo esto? Perdón.
Se me fue. De cómo te fue con tus papás en el desarrollo de tu propia personalidad, tu identidad.
Mi madre siempre fue sensible a la presencia de Dios. siempre. O sea, ella era devota. En su catolicismo ella era devota.
Sí.
Era una persona que seguramente podría ser salva. Sí, porque sí, amaba a Jesús. Ya. Da igual la religión.
Sí, exacto.
¿No? Amaba a Jesús, mi madre. Mi padre venía de la calle. Ajá. Mi padre venía de ir en moto, de discoteca. Le encantaba, le encantaba. Tenía otra manera de ser. Entonces, entre los dos, yo creo que su manera de educar contrarrestaba mucho el, oye, los niños tienen que hacer así, sí, pero, hey. Entonces, había como una de cal y una de arena, como decimos.
Ok, sí.
¿Sabes? Entonces, recibieron muy bien el que ellos sabían que muchas cosas ellos no eran ejemplo.
Ajá.
Entonces, cuando yo creo que cuando un padre se reconoce que tiene carencias, falencias, sabe que no le puede imponer una carga más pesada de la que él puede soportar.
Okay.
O sea, entraríamos en un comportamiento de fariseos.
Sí.
Si yo a mi hijo, yo soy papá también.
Ajá.
Si yo a mi hijo le impongo una carga que yo no soy capaz de
cumplir. Sí, totalmente.
Yo no soy.
Okay.
No lo soy. Entonces, yo creo que, claro que hay, dentro de la paternidad, pues hay autoridad, ¿no?
Sí,
entonces,
sí,
intentas
sí.
que tus hijos te hagan caso.
Ajá.
O sea, pero tú no lo haces, cállate la boca.
Sí, sí, sí.
Pero, digamos que no tuve que revelarme tanto porque soy el último de cuatro.
Ok.
Mis padres ya habían vivido.
Ya habían tenido sus...
por tres hijos con su problema. Entonces, no te voy a decir que yo fui el mimado. Todo lo contrario, a mí me dieron.
Ajá.
A mí me...
Te tocó pagar los platos rotos.
Sí, pero yo era tremendo de pequeño.
Okay.
Yo es que de verdad. O sea, yo era difícil de pequeño.
Okay.
Era difícil como hijo. Me encantaba contestar, discutir las cosas, ¿no? Como que me lo planteaba todo.
Sí.
Todo me lo pensaba demasiado. Y fue duro. Yo lo sé. Yo sé que yo fui duro de tratar.
Ok.
De pequeño.
Y en esa etapa, amigos que hiciste en ese tiempo, ¿los conservas hoy?
Mira, gracias a Facebook volví a contactar, por ejemplo, con mis amigos como Pablo Mendieta, que ahora es cristiano. Él no era cristiano.
No manches, okay.
Yo me enteré por Facebook que él era cristiano, estaba congregando y fue increíble.
Wow.
Increíble, porque él se reía de mí.
Ajá.
Él decía, tú te vas a la iglesia, no sé qué. Y él está casado ahora y creo que está tocando también la guitarra.
Ok.
Pero claro, es complicadísimo.
Sí.
Yo soy de la idea ahora mismo de que a mí no se me ha perdido nada en Argentina en el sentido de que tengo familia, tengo primos, tengo tíos,
sí.
Pero familia somos papá, mamá y los hijos. Y ahora soy papá, mi mujer y mi hijo. Eso es mi familia.
Sí.
Y que, digamos que, no sé, literalmente llevo media vida en España y media vida en Argentina, pero de esas dos medias vidas, llevo mucho más tiempo en España. Llevo como 3 años más viviendo en España que en Argentina.
Ya.
Entonces, tengo una dualidad.
Ya.
Tengo amor por ambas cosas, pero... Sí.
Ok. Bien. Ahora... Obviamente, hablando un poco como de cómo, o sea, mientras me compartes de cómo es tu mamá, obviamente ella también veía un propósito en ti.
Ella quería un músico, quería un salmista en la casa.
Y, ¿qué, digo, aparte de tu familia, aparte de tu núcleo familiar, ¿qué amistades empezaron a ver eso en ti y cómo empiezas tú a conectar con ellos, cómo te empiezan a impulsar?
En lo musical, mira, siempre fui en lo musical, el único tiempo de mi vida donde pude de pequeño experimentar en grupo fue en esa iglesia donde me dieron lugar y fue hermoso el compartir con gente mucho más mayor que yo, gente más experimentada que yo, que me daban lugar pese a que yo no estaba preparado para ello. Luego, al cambiarme de iglesia, después de esa primera experiencia musical ya de estar un año tocando batería y estudiando y aprendiendo muy rápido, fue como, wow, se me está dando bien algo, soy válido, valgo para algo.
Sí, 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 sí.
Aparte de todo el proceso espiritual que yo estaba viviendo, sanando heridas, yo me di cuenta que había algo de valor humano en mi vida. Y yo soy súper partidario de creer de que Dios nos da valor humano.
Wow.
Más allá de que claro que hay una eternidad, claro que el Señor viene pronto, me preparo para cuando Él venga, pero hay una etapa de esta vida que yo creo que Dios quiere que vivamos en plenitud.
Estoy de acuerdo contigo. Fíjate que, hablando de eso, por alguna razón Dios nos dio, por ejemplo, habilidades sensoriales para que disfrutes, ¿no? O sea, disfrutes lo que ves, disfrutes lo que comes, disfrutes tus experiencias. Por algo vives el rol, en este caso estás viviendo el rol de papá, o sea, estás experimentando algo que no muchos hemos experimentado todavía, pero estoy seguro que no te lo imaginabas así. O sea, te estás viviendo y experimentando lo que no imaginabas cómo era.
Es, cada día es nuevo, okay. Cada día es más difícil y más, más hermoso. Y cada día siento que Dios me preparó para esto.
Wow.
Que Dios quería que yo experimente esta belleza en esta vida.
Uh-huh. Estoy de acuerdo con eso y creo que tiene mucho sentido porque cuando te sientes como valorado y te sientes útil en ese sentido, o sea, haciendo lo que te gusta hacer,
sí.
Pues estás cumpliendo el propósito de Dios, ¿no?
Exacto, exacto. Soy de la idea que Dios quiere que actúes. Hay gente que espera el llamado, tío. Hay gente que espera a que caiga del cielo una estrella fugaz y le diga, esto es tu propósito. No, que Dios te pille trabajando, que Dios te pille haciendo. Es como la historia de Gedeón y el vellón de lana. Sí. Bueno, si se moja afuera, bien, se mojó fuera. Si se moja solo el vellón, ya salgo a pelear. Mm. O sea, a veces esperamos que pase algo idílico, señales. El pueblo de Israel pedía señales.
Sí.
Pues ya no toca. La mejor señal, y no sé, es que Dios te pille trabajando y Él haga crecer eso que tú estás haciendo.
Ok. ¿Qué consejo le darías a X persona, independientemente de qué edad tiene, pero que está todavía en esa búsqueda? ¿Qué sientes tú que te ha ayudado a ti ahora que has desarrollado una fe personal, ahora que creo que tienes más claro cuál es tu propósito, que creo que has encontrado tu camino, por así decirlo? Obviamente, siempre vamos descubriendo algo nuevo, y tú lo acabas de decir, cada día es algo nuevo. O sea, en el rol que estás viviendo como papá, cada día es algo nuevo. Y así, justo lo que nos rodea es algo nuevo que no te esperas. Pero vamos teniendo una corazonada en ese sentido de que, hey, estoy encontrando mi camino, estoy encontrando por donde Dios me quiere llevar. Pero, ¿qué te ayuda a ti? Número uno, para quizás filtrar tus amistades.
Wow. Es interesante esta pregunta, porque te diría, mira, a los jóvenes que no sé qué, no, bro, o sea, da igual si tienes 12, si tienes 40, filtrar amistades. Mira, yo tengo amistades laborales, tengo amistades espirituales,
uh-huh.
y amistades callejeras,
okay.
y ciertas cosas las voy a compartir con unos y ciertas con otros. Y no puedo forzar a mi amistad laboral a que sea como el que es mi amistad espiritual. Y hay cosas que comparto con el laboral, con el que no comparto con el espiritual. Y ya no estoy hablando de que no le digo que soy cristiano, no, nada que ver. Uh-huh. Estoy hablando de que quizás él no está esperando escuchar de mí, tío, tú tendrías que ir a la iglesia, tú tendrías que conocer a Dios. No, esa persona lo que está esperando de mí quizás es que yo sea un ejemplo. Porque si digo que soy cristiano, quizás debo, no sé, mi vida tiene que plasmar eso, ¿no?
Sí.
Y conoce mis debilidades, conoce que fallo, pero aún así debería conocer que me arrepiento.
Okay.
Que remiendo mis errores.
Sí.
Entonces, a veces no es en plan, yo voy a elegir mis amistades. Hay gente que va a elegir estar conmigo por cómo soy.
Sí.
Y por ejemplo, mi amigo ahora mismo, Denis, que es mi súper, súper amigo,
okay.
Me conoce con todos los fallos.
Okay.
Y aún quiere ser mi amigo.
Eso es amistad, ¿no? O sea, y al final te das cuenta como que tienes, tú lo acabas de decir, tal cual. Tienes un círculo de amistad laboral, tienes un círculo de amistad de iglesia, que más que nada también tiene que ver porque están en ese contexto. O sea, tu amigo de la chamba, pues es tu amigo ahí. ¿Cómo se dice en España?
En España, de la faena, del curro. Del curro, curro,
ok. Sí. Okay. Y tu amigo del curro, de la chamba, pues obviamente están en ese contexto, ¿no?
Sí.
Pero es tu amigo porque es recíproco una búsqueda ahí.
Sí, exacto.
Y una
exacto.
Conexión.
Yo sé que él trabaja increíble y él piensa lo mismo de mí. Y todo lo que yo pueda aportar, ya como trabajador, pero también como hijo, con el peso de decir, oye, lo que yo hago supuestamente es para Dios.
Mm.
O sea, ¿con qué excelencia lo tengo que hacer?
Sí.
¿Sabes?
Ok. Y, ok. ¿Cómo ahora tú, déjame aterrizar mi idea?
Sí.
Hubo otra transición en tu vida que ahora estás en tu proyecto como productor.
Así es.
Ajá. Yo creo que nos puedes confirmar que de alguna manera influye mucho también tener amistades.
Así es.
Que puedan ver algo que, o que puedan afirmarte para tener ahora sí como encontrar valor, encontrar unas porras, un empuje
sí.
para transicionar algo, como en este caso, pues fue a lanzarte ahora sí a empezar a darle forma a tus sueños.
Mira, es difícil resumirlo todo esto, pero okay. Como yo entiendo que el podcast va de relaciones, de amistades, de asuntos internos, de, incluso de iglesia, ¿no? Uh-huh. De las cosas que pasan dentro de la iglesia. Creo que las relaciones que tengamos hacen quienes somos. Uh-huh. Nos ayudan a entender nuestro propósito o a dónde vamos.
Okay.
¿Cuál es nuestra proyección? Mira, ya. Tuve mi etapa de estudiar mi grado elemental de música en el Instituto Canción. Salí de ahí, seguí estudiando por mi cuenta.
Okay.
Estuve con un profe de lenguaje musical increíble que se llama Víctor Barrios, okay. guitarrista de Kiko y Pavón, ahora mismo.
Ah, ok.
Él es mi profe, tío. Es okay. como... Me abrió un mundo. Y gracias a él aprendí a tocar guitarra porque venía de la batería y nos...
Pues, allá...
Ok. Yo tenía... Además, venía con una ansia enorme de ser amigo de aquellas personas a las que yo admiraba.
Ya.
Y quizás la relación no era eso.
Ah, okay.
Era yo que buscaba eso sí. muchas veces. Y entonces más me esforzaba a hacerlo bien, a hacerlo mejor.
Sí.
Eso pues me sirvió como herramienta tanto en la iglesia como en que me inviten a tocar a, sí. a conciertos, a okay. decirme, oye, ese tío toca, llévatelo para tocar. Estuve ayudando a una banda, tributo a John Mayer, uh-huh. tocando batería. Estuve pues diferentes proyectos míos, así, y que empezaba, que acababa.
Ya. Yeah.
Y, retomamos, perdona.
Sí.
La pregunta.
Dijiste algo, creo que lo podemos conectar.
Sí.
Que las amistades muchas veces ayudan a formarte.
Exacto, exacto. Y la influencia y la relación ayuda a que consigas quizás el objetivo que Dios ya tenía planeado para ti.
Ok.
Entonces, gracias a empezar a dedicarme a la música y al audio, yo quería ser músico de sesión, o sea, quería grabar en estudio, quería ser el músico al que llamaban para que hiciera uh-huh. tal parte.
Sí.
Entonces, no pude continuar mis estudios, no pude pagármelo
okay.
de música, no, y quería acceder a un superior de música y pensaba que esa era la respuesta.
Mm.
Pero mi profe fue el que me dijo, ¿tú qué quieres hacer? Yo quiero tocar. No hagas el superior. Tú no quieres... Tú crees que te gusta el jazz, pero no te gusta.
Okay.
O sea, lo estás haciendo porque lo estás estudiando. Mm. Y ese consejo de dirección... para mi vida, de alguien que ya me conocía hace años,
ah.
para encauzarme. Gracias a esa manera de pensar,
sí.
empecé a estudiar audio. Me metí a una tecnicatura
okay.
De audio, sonido. Yo venía aprendido de la iglesia. O sea, ya. Yo sabía lo que era un mixer, sabía lo que era una ganancia, lo que era una eco. Sí. Entonces me ayudó mucho y dije, yo quiero relacionar esto. Previamente esto, había estudiado 2 años de carpintería,
ajá.
en un ciclo formativo. Y dije, tengo que relacionar la madera con esto, tengo que hacer paneles acústicos, tengo que hacer un estudio, tengo que construir. Y mientras estudiaba audio, más me daba cuenta que, oye, es por aquí.
Okay.
Gracias a eso, entré a un estudio de grabación, de mezcla de cine, de doblaje, de películas, de música, de todo. Estuve 7 años trabajando ahí, mezclando para cine, mezclando el audio de películas okay. en salas de cine, con todo lo que eso conlleva, ¿no?
Sí.
Aprendiendo de formatos y tal. Y fue una etapa de mi vida donde yo tenía que trabajar porque tenía una familia que mantener.
Ya.
Y quizás no era la música, no era exactamente, pero estaba muy relacionado hasta que mi mujer me dijo, es el momento.
Wow. Puedo ver algo ahí.
Dale.
Y lo voy a también otra vez como a comparar con cosas que me han pasado en mi experiencia personal. Por ejemplo, cuando yo quería iniciar el podcast, se lo comenté a Rick Alaniz, ya lo conoces, es uno de mis amigos.
Sí.
Y él fue el que me dijo, pues ya empieza, dale. O sea, no te detengas, ya dale, o sea, con lo que tengas, ve empezando. Y le decía, es que no soy bueno conversando. No, pues ¿cuándo vas a ser bueno si no empiezas ya? Entonces... ¿Cómo es? Tiene mucho sentido esto que dices de que las amistades te ayudan a formarte.
Uh-huh.
Y es donde obtienes validación. Es también donde personas pueden ver algo en ti y pueden afirmar.
El empujón inicial. Sí. Para que, oye, ya, lánzate.
Sí, totalmente. Y también puedo ver esa parte que va ligada un poco a la amistad, que muchas veces tus amigos te mentorean, ¿no? O sea, sí. te guían. Y cuando hay una amistad genuina, quieres lo mejor para tus amigos. Entonces, no le darías un consejo que lo destruya. Claro. Buscarías darle un consejo
claro que
lo haga crecer.
Quizás que destruya sus miedos. Que destruya todo aquello que le está frenando. Porque...
Sí.
Y quizás, no, yo, quizás ese amigo no está todavía preparado para recibir eso porque le va a doler. Pero es quizás lo que necesita. Escucha, yo creo que un buen consejo es escucha a los buenos amigos que desean lo mejor para ti. Que son buena influencia para tu vida.
Sí. Y, ¿qué otra pregunta tenía? Ok. ¿Este consejo te llevó de alguna manera a involucrarte en la industria? Sí. Empiezas a trabajar, empiezas a remunerar y con eso puedes de alguna manera preparar tu... Puedes tú preparar tu terreno para después ahora sí empezar ya tu proyecto personal.
Es que lo gracioso es que mi proyecto personal pudo ser realidad porque el jefe del estudio me utilizó... No te voy a decir que me utilizaba de amuleto porque suena feísimo.
Ajá.
Pero él veía algo en mí que decía, oye Edu, desde que has entrado tenemos mucho trabajo.
¿Qué?
Entonces, tú eres cristiano, ¿verdad?
Ah. Okay.
Y fue como, digo, Dios, si tú me quieres usar aquí, pa'lante. Esa persona confió tanto en mí que pues yo tenía las llaves del estudio. Entonces, todos los fines de semana, el estudio era, no te voy a decir que era mío, pero tenía toda la libertad para trabajar, para hacer mis proyectos, para yo tocar, para yo grabarme a mí mismo y grabar artistas.
¡Wow, qué chido!
Y aquí es donde conectamos con Papel Maché.
Ok. Antes de que entres ahí. Bien. Sí, lo que quiero también llegar, como ya para ir aterrizando, o sea, en nuestra vida, si lo vemos en una línea, hay como picos donde interactúas con estas amistades, luego por acá, luego la vida te lleva a esa situación, bla, bla, bla. Pero estamos hechos para tener relaciones.
Sí.
O sea, no puedes vivírtela solo, no puedes vivir aislado. De hecho, es dañino para ti como aislarte, ¿no?
Totalmente.
Y en mi caso, yo me considero una persona introvertida.
Ajá.
Soy tímido, me cuesta a veces conectar con personas. Yo tuve que desarrollar ese skill, pero no te puedes quedar o no puedes excusarte de tu personalidad a veces para aislarte.
Wow. Mira, esta charla la he tenido mucho con mi mujer. Mi mujer es muy introvertida. Era. Porque ella misma lo afirma que ella cambió muchísimo para bien.
Okay.
Desde que nos conocemos, porque yo soy, como le digo a mi mujer, yo soy un tiro al aire. Estoy muy loco. Y cuando veo una oportunidad, digo, estoy cenando aquí como si fuera con mi mujer, digo, ¿sabes quién es ese tío que está ahí sentado? Ese es tal, productor o toca en no sé dónde.
Ajá.
Y dice, voy. Y dice, no vaya. Que sí que voy.
Okay.
Y soy muy lanzado. Ahora me he controlado un poco y es ella la que me dice, Edu, ve. ¿Sabes? Porque ella como que agarró lo mejor de eso, ¿no?
Okay.
Y me sabe impulsar en muchas cosas.
Okay.
Y creo que yo me vi obligado a lanzarme.
Okay.
Me vi obligado a, por todas las mudanzas que viví, por todos los cambios que viví, era, bueno, tengo que hacer amigos. Tengo una nueva oportunidad con gente que no conoce mis errores del pasado.
Okay.
Y tengo la oportunidad de tener una nueva carta de presentación. Por lo tanto, tengo que aprender ese skill que tú tuviste que desarrollar también.
Sí.
Yo me vi obligado por mis cambios familiares y de miles de kilómetros de distancia. Sí.
O sea, esta parte, ahí está presente la parte de que una necesidad o una situación se puede convertir en una oportunidad. Y tú la convertías en una oportunidad para empezar de nuevo.
Sí, pero esto no es fácil. Yo creo que es muy fácil decirlo de mi boca cuando tengo una personalidad quizás un poco más extrovertida, que quizás me cuesta menos. Siempre fui muy caladura.
Ajá.
Entonces, hay gente que le cuesta más.
Sí.
Y creo que a veces el gran error es imponerle a la gente que sea como tú, que sea capaz de superar sus problemas cuando está viviendo otra realidad.
Ok. Bien. Y en tu caso, ahora sí, tú mismo te lanzabas a tratar de conectar con los demás.
Así es.
¿Qué consejos podrías darle a alguien que a lo mejor batalla con esta parte de conectar?
Eliminar el miedo al rechazo.
Ok.
Eliminar. Yo sé que puede que haya círculos en tu entorno, en tu escuela, en tu casa, en tu iglesia, donde tú sientas que si hablas, se van a burlar de ti o lo que sea. Yo te digo, ¿y qué? ¿Y qué si te hacen a un lado? ¿Y qué? O sea, mira, o sea, si tienes que estar ahí, va a pasar algo bueno. Si no tenías que estar ahí, pues seguimos, la vida sigue.
Sí.
La vida sigue. Y te lo dice una persona que también se ve obligado a cambiar de congregación, no por elección propia,
ajá,
sino porque pues, por mudanzas y cosas,
sí,
me tocó pues, cambiar de congregación y ver, pues tuve la oportunidad de probarlo.
Okay.
De decir, wow, sí que he sido bien recibido. Y mira que he dicho cosas indebidas o he hecho chistes cuando no tocaba hacerlos.
Ajá.
Pude haber ofendido a gente con mi manera de ser, pero me arriesgué.
Sí.
Y el que, como dicen, en España dicen, el que no arriesga no gana.
Okay.
Yo le digo a esa gente que quizás le cuesta abrirse para entablar una relación, conocer gente, es en algún momento hay que perder el miedo.
Ok, sí.
Esta frase le gusta mucho a Keila, okay, de Paul Machés, que yo la digo mucho, es el que tenga miedo a morir, que no nazca. Es así.
Porque hay varios memes, no sé en España cómo se conozca un meme. ¿Ah, sí, meme? Sí,
tenemos memes, compartimos memes con Latinoamérica.
Okay. Hay unos memes donde dice la vida es un riesgo, carnal. O sea, carnal. Literalmente desde que te levantas la vida es un riesgo, ¿no?
Claro que sí, es así.
Ok. Y digo, actualmente ya estás casado, ya tienes un bebé o una...
Un hijo de 4 añitos.
4 añitos, sí. Ok. ¿Cómo...? Digo, en mi caso yo soy soltero, pero en la soltería estás buscando algo, ¿no? Estás buscando conectar con alguien
a tope.
Para poder hacer equipo. ¿A ti cómo te ha ido en esta parte ahora de que... O sea, sí son uno, pero a la vez tú tienes tus sueños, tu esposa tiene sus sueños. O sea, ¿cómo funciona eso?
Wow. Fíjate, ese término yugo desigual, que parece que es como el que es cristiano y está con una persona que no está, no es cristiana. No tiene nada que ver con eso realmente. Sí. Tú puedes encontrar un yugo desigual dentro de la congregación o con una persona que dice ser cristiana como tú.
Ajá.
O que tú dices ser cristiana como ella. O sea,
okay. Sí.
Yo siempre he sido muy de proyectar, muy de buscar, muy de crecer, de pensar ideas, ¿no? Y mi mujer, pues no. Okay. Su principal motivación en la vida era pues, tener una familia feliz. Y yo cuando la conocí fue, pero la vida hay más, en la vida tiene mucho más. Y es como, Dios habla a mi vida como diciendo, ¿tú no te das cuenta que te estoy dando a alguien a tu medida? Que te va a permitir que tú proyectes para que ella proyecte de otra manera su vida juntos.
Ajá. O sea, son polos opuestos.
Somos polos opuestos.
Ok.
Totalmente.
Pero se complementan.
Exacto. Exacto. Bueno, tú ayer hablaste con Keila y con Edwin.
Sí.
Ellos son totalmente distintos. O
sí,
sea,
ok.
Nada que ver, tío. O sea, el día y la noche.
Sí. Y juntos encuentran un balance que no existe un balance perfecto. Ajá. Pero ahí van.
Digamos que.
Interactuando.
Buah, nuestro primer año de matrimonio fue el peor.
Ok.
Nuestro primer año de matrimonio fue el más difícil. Okay. Todo lo contrario a lo que le suele pasar a mucha gente, que, buah, el primer año, qué bonito. Y a medida que pasaban los años, como el buen vino, iba mejorando. Y gracias a Dios por lo que estamos viviendo, porque es increíble cómo hemos crecido. Cómo nuestro noviazgo quizás no fue... Fue un año y medio, dos, digamos.
Okay, sí.
Y nos queríamos mucho. Sabíamos que creíamos que sabíamos mucho del otro hasta que...
Nada que ver. Nada que ver.
Volvemos a lo mismo, las relaciones. O sea, yo conocí a mi mujer. Yo me hice amigo de mi suegro y le robé a su hija. tocando música.
Okay.
Yo hice un seminario de 2 años, un seminario teológico, en Tarragona,
sí,
en Cataluña, eso es okay, España. Y a la vuelta, pues quería hacer cosas y crear relaciones con gente que estaba en otros ministerios. Y había un ministerio que se llama Saetas, que quería hacer pues evangelismo urbano. Que tu propia iglesia salga a su propio barrio y conquiste su barrio.
Okay.
Entonces él me contactó con un grupo de músicos, en esos estaba mi suegro en la guitarra, que no era mi suegro.
Ajá,
sí, y sí, me hice amigo de él, empezamos a hablar de música, coincidíamos mucho y resulta que su hija era hermosa.
¿No era tu motivación? O sea, al principio de tu formar esa amistad, ¿no era tu motivación?
Nah. Que... O sea, yo acabé, digamos, teniendo buena relación con esta persona, con mi suegro,
okay,
con Mario.
Ajá.
Porque, jolín, una persona que quizás era más rockero, le gustaba esta onda, ¿no? Y dije, qué bien. Y lo agregué a Facebook en esa época y vi que tenía una hija. Y dije, no, no.
Ok, ok.
Entonces, okay. Así fue como conocí a mi actual mujer.
Ok. Ahora, vamos a hablar un poco del... Por el proyecto por el cual estás aquí en México.
Eso es.
Pero quería conectar algunos puntos. Dale. Número uno. Amigos, de alguna manera, te guiaron y te impulsaron a encontrar tu camino, que es esta parte de la música, el arte, sí, tus dones, tus habilidades musicales, el propósito de Dios. Uh-huh. Y dentro también de este en este caminar, por así decirlo, te casas y con tu mejor amiga, con una persona que son polos opuestos, pero que ahora son uno a la vez. Sí. Y ahora es... de alguna manera, ya no tomas decisiones tú solo. O sea, son un equipo. Uh-huh. Y como equipo, yo creo que tú proyectas algunas cosas, tú eres visionario. Uh-huh. Pero te puedes, lo voy a decir así, te puedes desatar y de repente...
Totalmente.
Ajá. Super arriesgarte, sí, y no medir quizás el terreno, ¿no?
Sí.
Pero tu esposa está ahí para balancear las...
Ella es mi cable a tierra. Okay. Ella es mi cable a tierra. ¿Qué pasa? Yo, en medio del matrimonio, fui cambiando. Mi personalidad cambió, mi manera de ser cambió mucho. Todo eso, todo lo lanzado que era Edu, ajá, empezó a menguar, pero por una cuestión de, hey, tengo un hogar, tengo un hijo. Céntrate. Entonces, ella siempre fue la persona que me dice, Edu, cuidado.
Okay.
Cuidado, no te lances, no hagas esto. Casi, mira, tío, casi compro un filtro de agua de estos así como súper caros para que el agua de tu casa salga rica y me iba a hipotecar. O sea, iba a pagar como 5.000 euros por un filtro de agua y mi mujer me tuvo que decir, compramos el agua embotellada, no pasa nada, ¿sabes? Entonces, con las cosas más básicas de la casa, como con las cosas de, Edu, tienes que lanzar ya tu proyecto. Ya es el momento.
Ok.
Digamos que tanto como para bajarme a tierra como para impulsarme.
Ok. Y en ese inter donde tu esposa ya hace equipo contigo, o sea, porque realmente puede ser que tú estés aquí en México.
Sí.
Y tu esposa está en España, se quedó con tu hijo.
Sí.
Pero a la vez, o sea, lo que tú estás logrando aquí es el resultado de ustedes dos.
Exacto. Yo no estaría aquí si no fuera por ella.
Uh-huh.
Ella fue la que me dijo, tienes que ir, tío. Tienes que ir. ¡Vete!
¿Cómo se da esa conexión con estos amigos? Keila y Edwin.
Keila y Edwin. Keila, y Alan también, Alan. Ahora está por ahí dando vueltas. Edmundo Hernández.
Okay.
Edmundo es un cantante, músico, pastor. Uh-huh. Es una persona que decidió contactarme porque habíamos coincidido en algún campamento de jóvenes para grabar unos cuantos temas de un EP que él estaba produciendo. Y dije, de una, empezamos a trabajar y me dice, oye, Edu, van a venir unas chicas que se llaman Papel Maché, Judith y Keila, van a venir a grabar unas flautas, ukulele, violín y tal. Uh-huh. A que vengan. Tío, compartíamos ciudad, habíamos coincidido en un montón de eventos seguramente, y ni ellas sabían quién era yo, ni yo sabía quiénes eran ellas.
Okay.
O sea, esta persona fue clave. Edmundo es una persona que sabe construir puentes con la gente. Su ministerio muchas veces ya no fue, pastorear quizás también personas individualmente.
Ajá.
Es una persona que crea puentes, pero él se hace a un lado para que eso crezca.
Ok.
Gracias a Dios nos encontramos con Edmundo en Ciudad de México, en Coyoacán.
Ok. ¿Cuándo?
Vino a vernos a tocar.
Wow.
O sea, estaba por aquí porque él estaba llevó mucho tiempo viviendo en España, uh-huh, pero ahora está aquí en México.
Okay.
Y dice, Edu, ¿cómo que estáis aquí? No me dices nada. Sí, vente.
Wow.
Y vino a vernos y yo salí a la puerta de la sala de concierto a saludarlo. Y dice, Edu, no sé qué, me abraza y le digo, ¿sabes que yo estoy aquí por ti?
Wow.
Yo estoy en México por ti. Tío, o sea, esta persona abrió una puerta que yo no tenía ni idea que me iba a traer a México. Wow. Un mes de gira por diferentes ciudades que ni sabía que existían.
Okay.
O sea, conozco más de México que de mi ciudad ya.
Wow. Oh, man, es que chido.
Una relación que quizás dices, mira, un trabajo, me va a pagar, yo voy a grabarle de manera profesional, voy a tratarle lo mejor que pueda, voy a ser amable con todos los invitados que vienen a grabar.
Sí.
Vino mucha gente ese día a grabar, vino muchas colaboraciones de coros, gospel. Okay. ¿Y quién iba a decir que, que gracias a Edmundo Hernández, no solo estoy de gira ahora en México, sino que hicimos un long play entero, un CD entero con Papel Maché, produciendo, grabando y mezclando.
Tú eres el productor de su disco.
Es el último disco, Susurros de la Galaxia, hay que escucharlo, es el mejor.
Ya salió, ya está publicado.
Está totalmente publicado. Y le doy gracias a Dios por la oportunidad porque me abrió mucho. Yo no había producido folk en mi vida.
Okay.
Jamás había producido folk, celta. Entonces fue un challenge para mí.
Uh-huh.
Fue, vamos a darle. Man. Yo les hice una demo en un día cuando me contactaron. Me dijeron, ¿podemos quedar mañana? Sí. Hice una demo en un día.
Wow.
Para que la escuchen en un bar como este.
Ajá.
Le digo, escucharla, a ver qué os parece. Y dijeron, ¡wow, nos encanta! Bueno, pues esta demo es vuestra, hacer lo que queráis con eso. Esa canción quedó para un campamento de niños que hicieron una canción nueva con ella.
Ok. Hay conectas, colaboran, trabajas con ellos, pero se da una amistad.
Exacto. O sea, empezamos a producir el disco en 2019. 2018 los conocí, 2019 empezamos a grabar el disco, 2020 pandemia. Nos toca hacer mitad del disco estudio, mitad del disco en mi casa, porque no nos dejaban salir. Bueno, se alargó el proyecto unos 2, 3 años, que algo que tendría que haber durado máximo un año. Eso era, significaba venir a casa, vamos a grabar aquí, tengo mi estudio en casa también, aparte de donde trabajo. Y eso significaba, bueno, pues vamos a comer ya, quedaos a comer, la Day ha preparado un pastel, a Keila le gustan mucho los pasteles de Day. Y fue sin algo que era laboral, otra vez, amistades laborales se convirtieron en amistades espirituales y que ahora estamos viviendo una etapa muy bonita en esta gira, donde pues, ¿cómo se dice? El roce hace al cariño, ¿no? Y nos tocó. Nos tocó, no fue forzado, no fue algo que, ay, a ver si le hago esto para que se sientan a gusto.
Y obviamente en esa interacción tu esposa conoce al dúo Papé, bueno, a Keila.
Keila y a Judith en ese entonces, y también a Edwin.
Ok.
También a Edwin, sí.
Y obviamente tu esposa también puede tener una conexión con ellos y por algo te impulsa a venir.
Mira, qué importante eso, ¿no? Porque, claro, ¿cómo tu esposa te va a decir, vete con estos desconocidos al otro continente, cruzando el charco? ¿Sabes? Sí. Y lo gracioso es que mi mujer había conocido a Papel Maché muchos años atrás y no les cayó bien. O sea, a ella no les caía bien. No, era como, qué sé. Y qué importante es cuando una primera impresión miente. Cuando conoces a una persona de verdad y te das cuenta, oye, ¿yo por qué soy tan...? Yo soy así. O sea, veo a alguien y digo, que tu radiografía, cuando, espérate, no sabes lo que te puede aportar esa persona. Yo lo he vivido ahora en México. Qué fuerte lo de que estar 2 días, 3 en una ciudad e irte. Me he encariñado con tanta gente. O me he subido al coche de una persona, Dave, que yo qué sé qué iba a pasar. Desde que yo digo hola, y me siento en el copiloto ahí, en el asiento de copiloto, y mi estado de humor puede abrir una charla o puede cerrarme totalmente en banda y no dar lugar a nada con esa persona. Cuando resulta que, yo qué sé, gracias a esa mini charla que habíamos tenido en el coche, estamos aquí ahora.
Totalmente. Y bien, ahora hablemos un poco más de lo que estás haciendo actualmente. Hoy estás produciendo, estás ahorita de gira tocando la batería.
Exacto.
¿Cómo te puede seguir la gente? Tu Instagram.
Eso es. Yo soy Time Machine Studio.
Ahí lo voy a etiquetar.
Luego ponemos. Time Machine Studio en Instagram es como Time Machine Studio Oficial. Soy productor, DJ. Toco la batería, toco la guitarra. Ya está, basta. No, no, no. Puedo decir que como productor toco esto, toco lo otro. O sea, me intento centrar en eso. Contrato artistas profesionales para ciertas áreas que yo no quiero tocar, porque si me tengo que poner a mezclar, mezclo, masterizo. Entonces, hago live audio también. Al final, el trabajo, y me encantaría cerrarme en mi sala de control y no hacer nada más que eso, pero el trabajo es trabajo, entonces es necesario. Entonces,
Súper.
me dedico a todo eso.
Genial. ¿Y alguna experiencia chistosa que has vivido en México?
Sí, quesadilla sin queso. En Ciudad de México,
En Ciudad de
aquí ya
México.
no.
Aquí no,
Los
aquí no.
chilangos, chilangos, son los que, pues,
Sí, los
sí,
que se complican la vida, sí.
con queso, sin queso, quesadilla.
Sí.
Gracioso en México, me encanta compartir, yo comparto mucho con México, porque al final, habiendo nacido en Argentina, pues mucho de lo que vi en la televisión y tal, pues es compartido, todo los Simpsons, el doblaje, todo esto. Y me parece chistoso haber venido aquí y ya conocer un poquito de, estos son enchiladas, estos son tacos de birria, estos son... Me encanta la comida de aquí. Lo chistoso es que he comido chile de árbol, no me he enchilado, bueno, me he enchilado, pero lo he aguantado. Me encantan las maneras de hablar de cada zona. En Baja California hablan de una manera, en Guadalajara de otra, ¿no? Los chilangos también tienen su acento.
Porque la comida, por ejemplo, en México es todo seco y aquí todo mojado, tortas ahogadas, flautas, todo así bien caldoso.
Sí.
Y en México, o sea, las quesadillas no tienen nada, No tienen salsa, por ejemplo.
Ah, ok. Sí que te ponen como una barrita para que la eches así, a tu gusto, pero no te la sirven.
Ajá, pero aquí todo te lo bañan en lo que sea. Aquí.
Yo soy fan de taco de arrachera, o la quesadilla de arrachera, porque quesadilla es como la tortilla más grande.
Quesadilla, bueno, aquí en Guadalajara, la quesadilla es pues, una tortilla con queso y carne, chorizo, lo que quieras.
Soy fan de la tortilla de harina.
Ok.
O sea...
Ah, esas serían... Espérame. Las gringas.
Gringas. Porque lo local es el maíz.
Las gringas son de harina y las quesadillas son de maíz.
Ahí, ahí. Pues eso, aprendiendo. Me encanta sí. Porque estoy aquí en México, tengo que comer lo que sé comer aquí y aprender.
Sí.
Ya volveré a comer mi tortilla de patata, mi bocadillo de jamón serrano.
Ajá.
Pero aquí estamos aprendiendo y a comer.
¿Y planes de otra gira en México todavía no visualizan algo?
Si mi mujer me deja.
O si los dos vienen, si los tres vienen, perdón.
Guau, te imaginas, sería increíble. Yo sé que... me encantaría repetir, hemos tenido un muy bonito tiempo con Kayla y con Edwin. Yo ya voy a cumplir el mes de estar aquí.
Wow.
Y ya me regreso. Ellos siguen hasta el día 12 de diciembre. Y me encantaría poder repetir. Me encantaría, creo que sería muy bonito. Ya a ver cómo nos organizamos en casa.
Sí.
Con el niño y tal. Claro. Ahora, tengo que dar gracias a mi mamá, que vino a ayudar a mi mujer allí para estar con el niño y cuidarlo.
Ok.
Así que, bueno, Dios moverá hilos.
Sí. ¿Tienes material publicado en Spotify?
Exacto. Yo normalmente me gusta estar detrás de bambalinas.
Ah, okay, okay.
Yo no me considero artista, el cantante o el que toca o el que no sé qué. Yo estoy para impulsar a otros.
Ok.
Entendí que ese era mi lugar en la vida. Y pues, por ejemplo, lo producido para Papel Maché, otros artistas cristianos. Yo realmente trabajo en lo secular.
Ok.
O sea, realmente yo soy productor.
Sí.
Y me dedico a eso. Tengo playlist en Spotify de Produced by Time Machine Studio.
Ah, ok.
Tengo mi página web también, timemachinestudio.es.
Ok, ahí lo voy a poner. Va.
Súper. Y ahí pueden ver mi trabajo, mis contenidos. YouTube también.
Ah, ok, súper.
Cositas.
Perfecto. Edu, mil gracias por tu tiempo, mil gracias por esta conversación.
Un placer.
Me encantó descubrir como un poco, conocer más de ti, pero también... descubrir o recordar algunas cosas prácticas para tener buenas amistades y lo importante sobre todo de siempre estar buscando conectar con otras personas, porque al final de cuentas es lo que te ayuda mucho a crecer.
Así es. Ha sido un placer. Yo creo que no me iba a imaginar de hacer un podcast ahora. Wow. Estoy consumiendo podcast últimamente, creo que te lo dije antes.
Sí.
Me encanta y sobre todo consumo podcast de humor y me encanta ver pues cómo se produce un feedback con una persona que quizás no conoces.
Ok.
Y empezamos de una manera y acabamos por todo lo alto, ¿no?
Sí, totalmente.
Increíble, David, gracias.
Bueno, gracias y pues que te deseo lo mejor. Deseo que tus proyectos sigan dando luz y sobre todo tú eres una luz con lo que haces en el medio donde estás trabajando. El mensaje que tú estás produciendo junto con Papel Maché tiene mucho de Dios y todo lo que haces realmente va ahora sí que Dios a través de tu don creativo, ¿no? Que Él te ha dado.
Uh-huh.
Y gracias, creo que Dios te está usando a ti y a tu familia como una inspiración. Gracias por compartirnos cómo fue tu búsqueda y creo que chavos que nos pueden ver pueden encontrar también esperanza en que pueden encontrar relaciones que los impulsen a crecer.
Totalmente. A esos chavales que estáis ahora, que quizás no sabéis qué está pasando con vuestra vida, yo os puedo decir que esa relación que estás teniendo ahora con X persona, ese vínculo, no sabes a dónde te va a llevar. Te lo dice un argentino mitad español que está en México de gira, tocando la batería.
Muchísimo. Pues muchas gracias.
Un placer, tío.
Y vaguillos, nos vemos en otro episodio. Estamos en la temporada número 4, donde estamos hablando de relaciones, amistad, noviazgo, matrimonio. Estará chidísimo. Los veo en otro episodio. Hasta luego. ¿Cómo te sentiste?
Súper bien.
¿Sí?
Súper.
Chido. Yo también así como buscando.